COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días en este domingo de julio que celebramos la Virgen del Carmen y el Día de las Gentes del Mar. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya el resumen de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis. Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina se han reunido esta semana en la Casa de Espiritualidad de los Padres Carmelitas en el desierto de Las Palmas, en Benicàssim.
La reunión ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y tras ella los obispos de las diócesis con ámbito en la Comunidad Valenciana, Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa, han acordado solicitar al nuevo gobierno de la Generalitat la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, en la que se crearon 5 subcomisiones en las que están trabajando los obispados: Patrimonio, Educación, Sanidad, Justicia y Asuntos Sociales. Respecto al ámbito de actuación de toda la provincia eclesiástica, los obispos han acordado trabajar conjuntamente en los preparativos del Año Santo Jubilar 2025, el Jubileo de la Esperanza que comenzará en diciembre de 2024. También han puesto en común y valorado muy positivamente las experiencias de la visita canónica realizada a los seminarios, encargada por la Santa Sede a través del Dicasterio para el Clero, que tuvo como objetivo impulsar la puesta en marcha de la Ratio Fundamentalis, el nuevo plan de formación de los futuros sacerdotes.
12 jóvenes participan en el campo de trabajo de Caritas Diocesana de Segorbe-Castellón.
Durante una semana, estos jóvenes han dedicado solidariamente su tiempo libre para colaborar en las tareas habituales de los servicios de cocina, duchas o lavandería del centro de acogida Mare de Déu del Lledó de Castellón. También han estado en contacto con los residentes en el centro, compartiendo sus vivencias y experiencias personales y colaborando con ellos en diferentes talleres. Como comentan dos de ellos, Josep y Mayra, ha sido una experiencia muy gratificante que les ha permitido compartir y dedicar su tiempo libre a los demás y conocer otras realidades. También indican que compartirán y recomendarán esta experiencia vivida a otros jóvenes como ellos.
Les contamos ahora el día grande que se vivió en Ayodar, donde se ha celebrado la restauración de la hornacina de San Vicente y de varios utensilios sagrados.
La parroquia de San Vicente Ferrer de Ayodar acogió la semana pasada una Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Casimiro. Lo fue en acción de gracias por la renovación de la hornacina de la imagen de San Vicente Ferrer, que preside el altar mayor de la parroquia, pues presentaba grietas y filtraciones de agua, pero también por la reciente restauración de 3 patenas, 4 cálices y 2 copones antiguos que sufrían un evidente deterioro. Por otra parte, la parroquia ha adquirido un pedestal para la imagen de San Sebastián, que es copatrón de Ayodar.
Y les recordamos una propuesta muy interesante para este verano, a la que desde aquí les invitamos a que se sumen y participen.
Se trata del ciclo de charlas que ha organizado la parroquia de Benicàssim junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada y que dio comienzo el pasado miércoles en la capilla de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret a las 8:30 de la tarde. Don Cristian Contreras es el encargado de 4 meditaciones que tratarán de poner el acento en cuestiones como el hecho de ser cristianos en un mundo como el actual, que está en constante cambio. La fe y el sentido de la vida, la esperanza en un mundo pesimista y la caridad como camino de la felicidad son las meditaciones programadas para los 3 miércoles siguientes, el 19 y 26 de julio y el 2 de agosto. El ciclo concluirá el 9 de agosto con el testimonio de Freddy Hanna, cristiano laico de Alepo, en Siria, que con 35 años tuvo que huir de Siria con toda su familia.
Juan, muchas gracias por la información y feliz domingo.
Feliz domingo a todos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En su carta semanal, don Casimiro nos habla del necesario compromiso de los católicos en la vida política y nos recuerda cuáles son, en el momento presente, las principales exigencias éticas para el voto y la actividad política de los católicos. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, la fe cristiana no puede reducirse al ámbito de la conciencia o al ámbito privado de la vida personal y familiar. La fe cristiana se extiende a todas las áreas de la vida, privada y pública, también a la política. el compromiso de los cristianos en el mundo en 2000 años de historia se ha expresado de diferentes modos, entre otros, mediante la participación en la acción política. La Iglesia venera a numerosos santos, hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su compromiso en la política y en el gobierno. Entre ellos, Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y políticos que supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. En las sociedades democráticas, todos podemos y debemos participar y contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y a través de varios modos a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas. La vida en un sistema político democrático pide la participación activa, responsable y generosa de todos, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Los fieles laicos, en concreto, de acuerdo con su conciencia cristiana rectamente formada y en coherencia con los valores que son congruentes con ella, están llamados a animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Ya el Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia alaba y estima la labor de quienes al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades. Y San Juan Pablo II afirmó que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la múltiple y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Las actividades políticas son acciones humanas, por lo que han de regirse siempre por criterios morales. Cuanto se pueda hacer en política tiene una dimensión moral, arraigada en la naturaleza misma de las cosas y regida por la ley suprema del respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. La vida política no puede fundarse únicamente en el consenso de los grupos, sin ninguna referencia moral superior y objetiva. No conviene confundir la libertad y la pluralidad de opiniones y proyectos con el relativismo o indiferentismo moral. Un pueblo sin convicciones morales objetivas es un barco a la deriva. Cualquier actividad política concebida desde una visión cristiana ha de entenderse y realizarse como servicio efectivo a la comunidad para favorecer el bien común de todos los ciudadanos. La búsqueda sincera del bien común es lo que justifica cualquier iniciativa política. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. La fidelidad a las exigencias de la moral social cristiana suscita unas características y obligaciones comunes en la acción política de los católicos, independientemente de sus preferencias políticas o de los partidos en que militen. En el momento presente, las principales exigencias éticas para el voto y la actividad política de los católicos son la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, la defensa de la naturaleza del ser humano, varón y hombre los creó, y de toda la creación, la protección de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en todas sus implicaciones económicas, sociales, culturales y morales, sin equipararla a otras formas de vida posibles, la defensa de los menores y de los más débiles o necesitados, como pueden ser los inmigrantes, los sin trabajo, las mujeres amenazadas, los enfermos terminales, la defensa de la libertad, de la convivencia y de la paz, contra todas las agresiones, discriminaciones y amenazas, la protección de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, el respeto a la libertad de enseñanza, reconociendo el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos, las religiones y las diferentes culturas, el respeto y la defensa de las enseñanzas morales de la ley natural y de la fe cristiana en la inspiración de las relaciones y actividades en los diferentes órdenes de la vida. Estas exigencias, entre otras, forman parte del bien común que hemos de buscar los electores y los elegidos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y Este 2023 se cumplen 39 años desde que San Juan Pablo II invitase a todos los jóvenes del mundo a pasar con él el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro con motivo del Año Santo de la Redención. Se esperaban unos 60.000 peregrinos, pero ojo, porque finalmente acudieron a la llamada nada más y nada menos que 300.000 llegados de distintos países de todo el mundo. Pues bien, dentro de muy poquitos días miles de jóvenes se dirigirán durante la primera semana de agosto a Lisboa. Ya se lo hemos venido comentando, allí va a tener lugar la 38ª Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco. Les contamos algunas cosas curiosas. Según los datos de la organización, el 1 de julio habían completado la inscripción más de 300.000 peregrinos de 151 países, siendo España el país con más peregrinos inscritos, casi 60.000. Una de estas jóvenes es nuestra invitada de hoy, es Leticia Silva, una joven de 23 años de la parroquia de Santo Tomás de Benicàssim, que no sé yo si ya tiene preparada la mochila o la maleta con todo lo necesario para disfrutar de esta Jornada Mundial de la Juventud. Ya la saludamos, Leticia. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, no sé si es la primera vez que asistes a una JMJ, pero cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de participar en esta de Lisboa?
Pues es la primera vez, la verdad, que asisto a una JMJ, a una peregrinación como tal. Y bueno, pues como muchos jóvenes, pues me imagino que como todos, que con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de que venga ya. Y en realidad, bueno, pues vinieron nuestros catequistas y nos invitaron, nos propusieron a ir a la JMJ. Yo, desde luego, desde el primer momento dudaba que pudiese ir por tema de trabajo. Y vinieron nuestros catequistas y nos invitaron, nos propusieron a ir a la JMJ. Desde el primer momento yo dudaba que pudiese ir por tema de trabajo. Y ha sido impresionante como el Señor ha provisto y el poder ir a la JMJ.
¿Te has preparado de algún modo para poder vivir esta experiencia que para ti es la primera y probablemente única, ¿no? Es la primera vez que vas, decías.
Sí, es la primera vez y como lo he dicho antes, pues muy ilusionada, con muchísimas ganas. Y sí, nos hemos ido preparando pues un tiempo antes con algunos escrutes de la palabra. Y el día 28 tendremos una de las últimas reuniones para concretar un poco más el viaje y prepararnos pues un poquito más.
Leticia, imagino que eres consciente que la Iglesia os necesita, ¿no? De hecho, ahí está la llamada del Papa. Los jóvenes sois súper importantes para la Iglesia y para el mundo. ¿Crees que la Iglesia responde a vuestras inquietudes?
Por supuesto. Creo que la Iglesia es nuestra madre y que está para todo lo que necesitamos. Creo que sí responde a nuestras inquietudes y por eso iremos tantísimos jóvenes a este encuentro. Seguro que al final superamos el millón. Y a mí la Iglesia me ha dado la vida y he visto cómo poco a poco se me ha ido enseñando a respetar al otro, a amarlo, cómo poco a poco se me ha ido sanando heridas, complejos. Y lo que me sigue ayudando, ¿no? La Iglesia, que la Iglesia es la fuente más grande de amor, porque ahí está Cristo.
Leticia, para terminar, cuéntanos, ¿qué no va a faltar en tu mochila?
Pues sinceramente ni he pensado en qué o cuántas mudas de ropa, en qué me voy a llevar, si dormiré en un hotel o si dormiré en el raso, si tendré o no tendré dinero. Pero seguro que no faltará mi mochila, será la Biblia y el rosario, eso seguro.
Oye, Leticia, ha sido un placer hablar contigo y contarnos todas estas experiencias que esperas vivir estos días en Lisboa y luego pues muy gratificante pues un poco el testimonio tuyo, ¿no? De fe que nos has dado y que es ejemplo sin duda para muchísimos jóvenes. Yo te lo agradezco enormemente, tu tiempo,
gracias.
Tu testimonio, pero sobre todo pues eso, responder a la llamada del Papa para participar en esta gran fiesta de la juventud, un momento sin lugar a dudas muy fuerte de evangelización que reúne a miles de jóvenes. Un abrazo, Leticia.
Hasta luego, muchas gracias. Adiós.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hasta aquí, Iglesia Noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz y bendecido domingo.